Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Nosotras Mujeres Morena Yucatán, Rosario Salazar, su servidora, y la compañera Consuelo Velázquez, les damos las buenas tardes. Hoy tenemos una invitada de lujo, Lorena Ceballos, que es licenciada en Derecho, Educación y con maestría en Antropología. Vamos a hablar un poquito de Morena Yucatán, de lo que está sucediendo en Morena Yucatán. Bien, le paso el micrófono a mi compañera Consuelo y le damos la bienvenida a la licenciada Lorena.
Sí, buenas tardes nuevamente con ustedes. Estamos aquí, como dice Rosario, con una gran amiga, compañera y una gran persona, muy estudiosa, muy dedicada a sus profesiones. Y pues lo que queremos, más que nada lo que queremos es conocer el punto de vista de la militancia de Morena, ¿no? Ella es militante activa desde su trinchera y queremos que ella nos dé su punto de vista de todo lo que está sucediendo en estos momentos, lo relacionado con el partido Morena. Bueno, Lorena, aquí te dejamos el micrófono, todo tuyo.
Pues muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar contigo, con Rosario aquí, para conversar sobre las cosas de la política, sobre el partido y también de manera especial como mujer, ¿no? Yo vengo, siempre he estado del lado de las mujeres, de mi propio género, y me alegra muchísimo encontrarme con mujeres comprometidas, de mujeres de a pie, que todos los días trabajan porque haya democracia, porque haya justicia, de una manera real, de una manera vivencial, y que supera muchas veces los discursos de los hombres y de algunos políticos hombres. Bueno, pues la primera cosa por la que vine es la invitación tan bonita que recibí de ti. Y bueno, pues no sé si quieres que de algún tema en particular. Aquí yo traigo algunas cosas para poner sobre la mesa, sobre la radio.
Sí, lo que pasa es que, bueno, como saben, yo soy consejera, ¿no? Y yo tengo un punto de vista desde dentro del partido de lo que está sucediendo y lo hemos comentado en otras ocasiones que hemos hecho entrevistas, pero sí nos gustaría que ahora se viera un punto de vista de un militante que sería como ya el reflejo de toda la gente que es militante de Morena y de los simpatizantes de Morena para conocer su punto de vista.
Y lo que están sintiendo los militantes de Morena, porque nosotros, por ejemplo, yo también soy militante, no soy consejera, pero mi punto de vista también es triste. Es triste. Y sí, qué bueno que hoy la licenciada Lorena nos va a alimentar un poco.
Bueno, mi posición como militante, va muy encaminada a siempre tener claro que hay cosas que son legales y hay cosas que son legítimas. Pareciera que lo legal y lo legítimo es lo mismo, pero hay unas pequeñas diferencias, ¿sí? Uh-huh. Lo legal atañe a la ley, es decir, una persona actúa legalmente cuando procede de acuerdo a la ley o obedece lo que la ley dice. Lo legítimo también tiene que ver con la ley, pero va más allá. El significado, hay dos significados. Uno tiene que ver con actuar de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo legítimo, pero también tiene que ver con actuar de acuerdo a lo justo, ¿sí? Y yo creo que esta es una confusión muy grande que se vive dentro de los partidos. No solo voy a hablar del partido Morena, de los partidos, que se ha vivido en la política en México, cuando hemos apelado a lo legal, olvidando o pasando por alto lo legítimo, ¿sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo muy aterrizado que además tiene que ver con la lucha de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, era ilegal que las mujeres votaran en cierto momento de la historia. Pues como no estaba en la ley que las mujeres podíamos votar, pues sí, si íbamos y votábamos, pues era ilegal, ¿no? ¿Era legítimo que las mujeres votáramos? Sí, es legítimo que las mujeres votemos porque es nuestro derecho, es de acuerdo a lo justo, a lo razonable. Y esto se ve también muy clarito en la lucha de los derechos civiles de la población afroestadounidense. Cuando una mujer, Rosa Parks, que esto es muy famoso, muy conocido el evento, pues rompe la ley porque se sienta justo en el asiento donde no debería de sentarse, porque ahí solo se podía sentar la gente blanca. Ella, siendo una mujer afroestadounidense, va, rompe la ley y se sienta en ese lugar, y uno dijera, está actuando contrario a lo legal, sí, pero está actuando legítimamente. Yo creo que aquí un sentir de nosotros como militantes, como parte, como ciudadanos involucrados en la política, podemos encontrar todos los días múltiples ejemplos donde lo legítimo se olvida, se pasa por alto, no se toma en cuenta, o queremos hacer como que no existe, ¿sí? ¿Y a qué vamos, por ejemplo, en términos de decisiones muy pequeñas, ¿no? Si hay votaciones y la votación tiene una orientación, gana alguien, y cuando esa persona que gana no se le reconoce su triunfo, pues ahí se está rompiendo la ley y también se está rompiendo el proceso democrático. ¿Qué es lo que yo estoy viendo entonces? Que la democracia, que lo legítimo, le da mucho miedo todavía a la gente que tiene poder. Nos pone un poquito nerviosos, por ejemplo, cuando las mujeres se involucran en política, les da un poquito de miedo todavía a los compañeros varones también, ver que hay mujeres que están comprometidas y que quieren participar, y entonces las quieren hacer que como que a un ladito, ¿no? O pasar por alto. Bueno, yo les quiero decir a los compañeros varones que ese tiempo, el tiempo patriarcal, está terminando, ha llegado a su fin. No lo digo yo nada más, lo dicen las historiadoras, entre ellas Milagros Rivero Garretas. Dice, el fin del patriarcado ya está. ¿Qué tienen que hacer los hombres que participan en política y los que están, sobre todo en los partidos políticos, y de manera especial los hombres que militan en Morena, que es un movimiento? Tienen que abrirse ellos, abrir la mente y abrir sus actitudes para dar paso a la participación de la mujer, ¿sí? Les guste o no les guste. Yo creo que a veces les incomoda un poquito, pero que sí, que pueden aprender a compartir el poder. Entonces yo lo que estoy viendo como militante es que ese miedo que se tiene a que la mujer participe tiene que hacerse a un lado, porque de hecho las nuevas generaciones pues ya están también tomando posiciones en sus luchas de derechos de las mujeres, de nosotras, y lo estamos haciendo en distintos campos, no solamente en los partidos políticos, lo estamos haciendo en las academias, lo estamos haciendo en la vida empresarial. Es decir, la mujer está tomando una posición muy importante, de hecho, y lo estamos haciendo también en razón de lo legítimo, ¿sí? De aquellas cosas que nos corresponden por razón, por derecho, ¿sí? No es una dádiva, no es un regalo que se nos esté dando, es algo que nos pertenece y que tenemos que ejercer. Claro, a la manera de entender el poder como ha prevalecido, da miedo, le da miedo a los hombres varones, y le da miedo a cualquier persona que tenga que cambiar su idea de poder. El poder como algo social que es compartido y que se construye democráticamente y legítimamente, eso da mucho miedo todavía. ¿Y qué siento yo como militante? Pues que esos miedos se tienen que acabar, ¿sí? De hecho se acabaron. El primero de julio, cuando Andrés Manuel gana las elecciones con una amplia mayoría, lo que está mostrando el pueblo mexicano, hombres y mujeres, es que el miedo en el que habíamos vivido queda totalmente, se va disipando, y ahí en voz de las mujeres de mi casa decimos, hay una revolución pacífica. Hay una revolución que a través de nuestro voto, de una votación altísima, le muestra al poder en México que el poder social es mucho más fuerte y que el poder social va a entrar ahora sí a gobernar. Y claro, nos está tocando vivir pues todas las crisis, la crisis que implica darnos cuenta que las decisiones no pueden seguirlas tomando una sola persona a discreción, o no las puede seguir tomando una persona que se abraza de lo legal pasando por alto lo legítimo. Otra cosa importante que nosotros hemos estado trabajando mucho con la gente desde abajo es la necesidad que tienen las personas, que tenemos los militantes de un partido, por ejemplo, de saber hacia dónde van los recursos, ¿sí? Parece que los recursos es muy importante, porque ese dinero, ¿de dónde viene? Viene de impuestos de la gente, y tendría dentro de los partidos políticos que destinarse a la educación cívica, ¿sí? Entonces, los partidos políticos, y este partido en especial, y nosotros hemos hecho solicitudes por escrito al comité.
Y ya va para 4 años, sí. Y hasta la fecha no dan un solo estado de cuenta, ni nos dan en cuenta qué es lo que han gastado. Uh-huh. Eso, uh-huh. Esto es algo que se le ha pedido al de finanzas y se le da como amnesia. Le da como amnesia, ¿no? Y bueno, yo pienso que todos los militantes, y en el estatuto está donde tú tienes derecho a pedir ya, ¿no? A pedir cuentas.
Bueno. Entonces, lo que nosotros hemos tratado, bueno, de hecho hicimos un texto, una carta que ha sido firmada por los militantes, es pedir que haya también una rendición de cuentas de las personas que conforman el comité, y que eso sería un magnífico ejemplo para los demás partidos de cómo se tienen que transparentar los dineros, lo que entra en algún partido, pero también de la situación administrativa, económica, que una persona que está ocupando un cargo dentro de un partido le debe a la ciudadanía. ¿Sí? Y ahí también la respuesta que nos dieron es que no está en la ley. No, es que hay muchas cosas que no están en la ley y que se tienen que poner en la ley, pero no se van a poner por arte de magia, sino se van a poner en la ley a partir de nuestras luchas legítimas. No estaba en la ley que Rosa Parks se sentara en un asiento en un camión, le decía la ley, le prohibía que se sentara allá. Bueno, pero fue esa acción la que motivó exactamente a que las leyes cambiaran. Entonces, los partidos políticos y las personas que forman comités a nivel estructural de un partido político, pues tienen un largo camino que recorrer, en el sentido de que las cosas ya cambiaron bastante desde el primero de julio, y tienen que aprender que el poder, como lo entendimos, ya murió. Que ahorita hay otra manera, y que hay que anteponer lo legítimo, y que lo que sea legítimo entonces tiene que entrar en la ley. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Nosotros siempre hemos estado en la línea de la educación, del pensamiento crítico. Eso no gusta mucho, ¿no? Molesta por momentos, pero es la convicción que tenemos que la ciudadanía, esté o no en un partido, de alguna manera nos tenemos que formar en el pensamiento crítico, y que hay que interpelar a nuestra autoridad, hay que hacerle preguntas a la autoridad de cualquier nivel, para que esta autoridad siempre esté consciente de cuál es su servicio, porque además es un servicio, es un trabajo, es una encomienda. No es una cuestión de para presumir ni para estarse tomando fotos y a ver, no, la política, si la vemos en su sentido más hermoso y más bonito, tiene que ver con el servicio al otro, y eso implica un sacrificio, eso implica un cambio de, a veces uno quisiera que las decisiones fueran como uno quisiera, pero en un plano político tú tienes que escuchar a los otros. Entonces, esto es lo que ahorita urge que se vaya haciendo realidad en el día a día, en nuestra vida. Y el partido, o los partidos políticos, tienen un largo trabajo por hacer. Yo creo de Morena que, por principio de cuentas, y eso también está en el texto que nosotros le entregamos al presidente, ¿verdad?, que no se olvide que Morena, ante todo, es un movimiento. Es un partido, sí, pero es un movimiento. Entonces, ese movimiento, ¿qué tiene que hacer? Movilizarse en razón de las causas legítimas, de las preocupaciones de la gente, de lo justo. Entre ellos está la cuestión de que las mujeres puedan participar más. También aquí en Yucatán, por nuestro estado, por el estado en el que vivimos, las comunidades, los pueblos originarios, el pueblo maya, ¿verdad?, tiene que tener una representación, y tenemos que voltear a ver también las luchas del pueblo maya y de las personas que en sus comunidades están presentando pues una gran batalla para que la justicia no sea un sueño, sino sea una realidad. Yo tengo aquí una carta, ¿verdad?, donde le pedimos al Comité Ejecutivo Estatal varias cosas. ¿Quieren que les lea un pedacito de ellas?
Claro, claro, sí.
Ahí,
es importante.
Ahí está. Pues miren, nosotros apelamos a una frase muy bonita que dijo Andrés Manuel López Obrador, que dice que no vamos a mezclar partido con gobierno. Si un partido, dice, se apoya en el gobierno o el gobierno apoya a un partido, pues va a cometer una falta, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que queremos marcar? Pues esta sana división que debe haber entre el partido y el gobierno, ¿sí? Bueno, y también decimos aquí que nuestro deseo más profundo como ciudadanos y ciudadanas es vivir en una república y en un estado de derecho. Por ello, desde el 2006, y aquí tengo a dos compañeras que desde el 2006, y a lo mejor muchísimo antes, estaban trabajando por lograr ese cambio, ¿verdad?, en la política en México. Uh-huh. Nos hemos opuesto a la corrupción y a la simulación democrática, que eran las prácticas autoritarias de grupos de políticos en México y en Yucatán. Desde distintos frentes y espacios hemos colaborado en actividades encaminadas a procurar una mayor justicia y equidad de personas y grupos, ¿sí? Y aquí estamos recurriendo y recordando pues todo este tiempo en el que ustedes y nosotras y mucha gente estuvo participando en el movimiento, todavía cuando ni siquiera era movimiento, ¿no? Queríamos que hubiera un cambio en México, en la política en México, y bueno. Ante el desafuero nos opusimos y nos posicionamos a favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador, siendo en todo momento críticos contra los gobiernos que desde el 2006 y hasta antes del 1 de julio del 2018 gobernaron en México. Participamos en las elecciones del 2012 como Movimiento de Regeneración Nacional, constatando el derroche de dinero que como limosna se le dio a la población más desprotegida y sirvió para la compra de votos a favor de Enrique Peña Nieto, quien representaba un grupo faccioso de poder y dinero. Decidimos en el 2012 organizarnos como partido político con el nombre y las siglas de nuestro movimiento, Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, único partido que demostró a la autoridad electoral en asambleas públicas abiertas y democráticas contar con los afiliados suficientes para su reconocimiento legal. El primero de julio de 2018, Morena ganó las elecciones federales y la presidencia de la República con altísima votación a favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador. También obtuvo mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, las gubernaturas de la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y mayoría en varias legislaturas de los estados. Acorde con nuestro deseo de una mayor justicia, democracia y equidad, y considerando las experiencias pasadas de simulación democrática y que no deseamos por ningún motivo se reproduzcan en el presente y en el futuro, solicitamos al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena que a la brevedad haga pública su declaración 3 de 3, que por ética partidaria debe ser obligatoria para los miembros de los órganos de dirección de Morena y principalmente para las personas que ocupan cargos de representación popular o administrativos en el gobierno de la Cuarta Transformación. La segunda petición es que Morena, por ser un partido político y recibir recursos en dinero del Estado mexicano, publique con la periodicidad requerida el monto de recursos que recibe de los órganos electorales, de sus simpatizantes y de sus afiliados y el balance de sus ingresos y gastos. Que con la autoridad moral que se origine de esas acciones, invite a los demás partidos a realizar los mismos actos de transparencia moral pública y rendición de cuentas tan necesarios en la vida pública de México. Que para el caso de las asambleas distritales, municipales, estatales y de los comités, se respete la decisión de las mayorías con apego a los principios democráticos. Que se procure en todo momento y de manera especial durante la toma de decisiones la democracia participativa de afiliados y afiliadas. Ahorita voy a platicar un poquito sobre esto. Que se procure en todo momento y de manera especial durante la toma de decisiones la paridad de género y la diversidad cultural por ser Yucatán un estado con mayoría de población maya. Que se promueva en todo momento con los afiliados y afiliadas, que Morena es, por sobre todas las cosas, un movimiento social, progresista, abierto a la diversidad y a las causas que procuran la justicia, la equidad, la fraternidad, la sororidad, hermandad entre mujeres y de por activistas, afiliados y afiliadas. Que se promueva la educación, capacitación y el desarrollo de proyectos culturales, cívicos, de derechos humanos, sociales y políticos. Que si se incorporan a Morena personas que han sido funcionarias por apoyo de otros partidos o militantes de otros partidos, manifiesten públicamente que se afilian a los principios de este, que es un movimiento, y que se formen de acuerdo al enfoque de la democracia participativa, evitando en todo momento prácticas de simulación democrática. Apelamos por una mayor legitimidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas al interior de este partido y tenemos el convencimiento de que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena y su Consejo Estatal harán caso de estos planteamientos y buscarán en todo momento que la democracia se transforme en forma de vida de todos y de todas nosotros. ¿Sí? Bueno. La democracia participativa, ¿qué es y por qué se menciona tanto en este texto? Pues tiene que ver con la toma de decisiones que tiene que recaer en el grupo, en el colectivo, en los comités, en los pequeños lugares, ¿no?, donde la gente se organiza o se junta. La toma de decisiones tiene que partir de allá. Estamos hablando de una democracia participativa que va más allá de votar o no votar, ¿sí? Uh-huh. Y creemos, yo estoy convencida y así como dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿verdad? Yo me muero como viví. Ajá. Bueno, pues vamos a insistir como mujeres militantes, como mujeres que nos interesa participar en la vida política, en la vida pública, vamos a insistir muchísimo en la construcción de esta democracia participativa, aunque cueste trabajo. ¿sí? Yo tengo una convicción enorme, estudié educación, estudié muchísimo a Paulo Freire, soy una convencida de que la educación nos puede ayudar a caminar hacia esta forma de democracia, y que los dineros, la cuestión de los dineros y de la economía, que es una cuestión importante, porque mientras mayor transparencia haya y claridad, la gente va a crecer en confianza, ¿sí? Y vamos a saber que esos recursos que a mí o a otra persona le quitan de impuestos y que van a los partidos políticos, va a estar encaminada a la formación cívica, que es muy importante, porque lo que hemos perdido, lo que se perdió en el camino, fue nuestra capacidad de hacer comunidad.
Así,
¿sí?
Es.
Ajá, y nuestra capacidad de ser solidarios entre nosotros. Entonces, la política debe ser el espacio donde aprendamos a ser fraternos y solidarios entre nosotros. No es un escenario, no es un teatro donde alguien importante llega, saluda de mano, aplausos por aquí, fotito por allá, no, eso no es. La política en su sentido, en su sentido más social, más humano, más sociológico, tiene que ver con la toma de decisiones, con el respeto, tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver con la capacidad de hacer comunidad. Entonces, cuando hacemos comunidad, hay ciertas cosas que nos pueden doler, ¿sí? O sea, sí, no, a veces la verdad duele un poquito, pero hay que decirla. Y por eso estamos trabajando, lo vamos a seguir haciendo del lado de las mujeres, del lado de todos estos jóvenes también que quieren una transformación, y también de personas adultas que han sido testigos de lo difícil que ha sido este camino en de abrir el pensamiento y sobre todo de abrir el corazón de la gente para ir un poquito más allá, ¿sí? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al comité? Le entregamos la carta, yo se la entregué personalmente a uno de los representantes del comité. Pues le estamos pidiendo congruencia, que no se olviden cómo se construyen las cosas, porque si se olvidan esos olvidos, luego tienen su consecuencia. Sí, claro. Sí. Y que nosotros, ¿qué les comentaba yo mucho a las personas de los círculos de estudio? Si nosotros no transformamos nuestro pensamiento y tenemos una estructura, lo único que vamos a hacer es reproducir esa estructura en su parte menos feliz, que ya la conocemos. El autoritarismo, escondo aquí, que nadie sepa, o digo que sí, que soy de esta causa, pero a la hora de votar por los derechos de la diversidad y todo, entonces no, ahí ya me olvidé, o no llego a la asamblea, al congreso, ese casualmente ese día me enfermo, ¿no? Y no llego y no voto.
Eso es lo que nos ha pasado con los diputados de la bancada de Morena. Se supone que debían y tenían que votar por la despenalización del aborto, por los matrimonios igualitarios, y no lo hicieron. A lo contrario, votaron por el endeudamiento de 20 años de nuestro Estado. O sea, ¿pero qué les pasa, no? Y ahorita va a haber una marcha por el incremento de impuestos, porque no están a favor, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace ir a marchar cuando ellos no nos dan la espalda?
Miren, ahí lo que está revelando es precisamente una falta de formación. Por eso aquí en esta carta se está pidiendo que de manera urgente, pues si hay recursos, se canalicen a la formación de las personas, y sobre todo de aquellos que aspiran a representarnos, ¿sí? Para que las personas tengan una representatividad, tienen que estar siempre muy al pendiente de las causas sociales, de las causas, de las luchas legítimas, y nosotros qué estamos viendo como ciudadanos, que tiene que haber congruencia, y le estamos pidiendo a nuestros representantes que sean congruentes. Entonces, esto, con mayor razón, un movimiento que es de avanzada, que es de apertura, tiene que ser el precursor de las cosas. Entonces, cuando a mí me preguntan, pero es que eso no es legal, no, es legítimo, o sea, y lo estamos pidiendo y vamos a seguir insistiendo en los pequeños espacios porque así sea, porque sabemos que como colectivo tenemos la razón, ¿sí? Estamos apelando a lo legítimo y tenemos la razón, y también podemos ser muy buen referente para aquellos que por alguna casualidad también llegan a Morena, de repente se convierten, ¿no? Yo estudio sociología, estudio antropología y de repente hay convertidos así inmediatos, ¿no? Automáticos.
De la noche a la mañana.
Ajá. Bueno, pues estos convertidos automáticos tienen que estudiar. Sí, tienen que estudiar porque fíjense, están en un movimiento que implicó mucha lucha, y dicen, hablan de los luchadores sociales, pero yo en el tiempo que he estado aquí en el movimiento he visto muchas luchadoras sociales, y antes veía más luchadoras sociales que luchadores sociales. Lo que pasa es que en los libros de historia, en la historia así oficial, ahí no aparecemos, no sé por qué no aparecemos.
Nos han silenciado.
Pero ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos y vamos a seguir y vamos a aumentar la presencia de las mujeres en los espacios. Entonces, estos convertidos que de repente, ya sí soy morena, bueno, pues qué bueno, hay que estudiar mucho, hay que leer a Lorenzo Meyer, a Enrique Dussel, bueno, pueden empezar con Sabater, Política para Amador, lo fundamental, lo básico, pero entender que la política es una cuestión que implica el servicio al otro y la construcción de comunidad. Porque si tú lo que quieres es hacer dinero, salir en la foto, ¡ay, qué bonito! Y ajá, entonces mejor pues vete de artista, ¿no? Sí. O sea, sí, o sea, la política implica mucha misión, y yo lo veo con muchas de las compañeras y de los compañeros y de los muchachos, o sea, les ha implicado muchísimo sacrificio, ¿sí? Y hay sábados, domingos, pues esto que es la radio, que luego las radios siempre son heroicas, ¿verdad? Porque son las que resisten y pues implican un compromiso. Entonces vamos a seguir y la historia la vamos a empujar hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Es lo que...
Y yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, y sobre todo que nuestros compañeros de Morena Yucatán pues no solo respeten sus ideales, los ideales del movimiento, los principios del movimiento, los estatutos, que de repente estoy segura, licenciada, que no todos leen los estatutos, no todos saben bien lo de los estatutos. Entonces, ¿cómo se guían? ¿Cómo caminan? ¿No?
Claro, sí. Sí, pensamos que la política es como un ritual, ¿no? Entonces, me quiero afiliar y como si fuera tu primera comunión, te ponen tu mesa, tu mantel blanco y tú vas muy engalanado a afiliarte. No. Aquí estás entrando a un movimiento que implica un estudio de las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora que tú actúes en nombre de ese movimiento, nosotros te vamos a estar, cuestionando, observando, viendo que de verdad, si te convertiste, pues encauces nuestras causas, y nuestras causas tienen que ver con la lucha de la gente. Y hay múltiples. Aquí planteamos la que tiene que ver con la representación de las mujeres, ¿sí? O sea, yo todavía me quedo con el ojo cuando hay eventos donde, para empezar, esa mesa con el mantel blanco, no sé si esa sea la mejor manera de hacer política. Ahí los políticos y el resto aquí abajo. No. Vamos haciendo un circulito, vamos siendo un poquito más iguales,
una
¿sí?
Mesa
una mesa redonda donde haya hombres y mujeres. Entonces estamos pidiendo que haya representaciones de mujeres y representación de la mujer, y también, pues, por supuesto, la todo este componente de los pueblos originarios, de los pueblos, del pueblo maya que ha sobrevivido y que ha vivido y que tiene mucho que enseñarnos en la resistencia y en el y en la preservación de la cultura y en el florecimiento de la cultura, ¿sí? Entonces, pues hay un largo camino ahí todavía por andar, pero a mí me llena de esperanza ver a la gente comprometida, ¿no?
Y pero como dijo Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, sí. Y hay que seguir, hay que seguir. Yo soy de la opinión, y no sé si esté de acuerdo, no pedimos que el hombre sea feminista. Metafóricamente puede ser feminista, porque difícilmente lo es, pero que apoye el feminismo, que apoye el feminismo, que le dé lugar a la mujer, ¿no? Y no que sí, pásale, yo ya estás bien empoderada, toma, sigue, y por atrás nos estén apuñalando, sí, ¿no? Sí. Estás, no sé si esté de acuerdo.
Pues mira, yo creo que más que nos dé un lugar, que reconozca que ahí estamos, ahí ya estamos, y hemos estado siempre.
En el lugar que hemos luchado, ¿no?
Exacto, sí, ahí ya estamos y hemos estado siempre. Y va a llegar, yo sé de editoriales que ahorita están encaminadas en documentar la vida de múltiples y muchísimas mujeres que han estado en la ciencia, en la historia, en todos los ámbitos, allá han estado, y están ahorita esas editoriales encargadas de poner a las mujeres
silenciadas de la historia.
En los libros de historia.
Fíjese que hace algún tiempo invité a una historiadora, es Ana Belén García, y presentamos su libro Las mujeres silenciadas en las independencias de las Américas.
Y son un montón,
y yo hace unos días hice un programa que se llama Las mujeres silenciadas en la poesía.
También.
Son otro tanto, está la esposa de Juan Ramón Jiménez, está la esposa de Alberti, de todas las esposas de, que tenían que firmar de, ¿no? Como la Sin Sombrero, que fueron de la época de García Lorca, estuvieron con Dalí, y ellas no podían ser las mujeres con su apellido propio, tenía sino del marido. ¿No? Y creo que hemos luchado muchísimo y no los hemos ganado. Yo por eso soy Rosario Salazar.
Bueno, pues
no sé si quieras decir algo más sobre la carta, cómo.
Pues la carta ya la entregamos y yo he estado conversando con muchas de las personas del movimiento, que forman parte del movimiento, con la gente joven, con las mujeres, con hombres también muy comprometidos que están en las colonias en Mérida, y eso es lo que me llena de esperanza, ¿no? Y de alegría ver cómo ahora lo que antes costaba mucho trabajo, porque tú empezaste con nosotros el círculo de estudio y juntar a la gente era muy difícil. Sí, y ahora veo como una mayor sensibilidad, un mayor deseo de participar, que para que se conserve ese deseo y crezca, porque así tiene que ser, si queremos seguir viviendo en una democracia, entonces el comité o los comités ejecutivos tienen que respetar también muchísimo, ¿no? Tienen que respetar que las decisiones que se toman no sean tomadas por encuestitas, ¿sí? Uh-huh. Que las decisiones sean porque yo sí sé de encuestas, o sea, sí, por mis estudios tuve que aplicar encuestas y a veces me sorprende, pues no, de tal te va a representar fulanito de tal. ¿Por qué te va a representar? Porque ya salió en la encuesta. ¿Cómo hicieron la encuesta? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Pues de repente, ¿no? De repente. Pero no, lo que nosotros queremos es que las decisiones que se toman en los comités, en los colectivos y todo, pues se vayan respetando, porque esa es la manera de construir democracia, ¿sí? Una encuesta puede servir para muchas cosas, pero también muchas veces son encuestas que están hechas muy a modito, ¿no? Y nosotros creemos más en la otra cuestión, en la cuestión que tiene que ver con lo educativo, con formar a las personas ha sido muy difícil, pero esa experiencia de los círculos de estudio es gratificante, ha sido bonita. Además, este círculo en el que tú participaste, que nos ayudaste mucho.
Gracias.
Pues que fue creciendo y se mantuvo por mucho tiempo. Entonces, allá hay una señal y un deseo de que la gente se quiere formar, se quiere informar. Y todavía hay lugares, después del 1 de julio, donde la gente sigue muy motivada para seguirse preparando, para conocer y para participar en política. No sé si tú nos quieras platicar un poquito, porque tienes mucha experiencia. ¿Te acuerdas cuando formamos el círculo?
El círculo de estudio, sí recuerdo que nos costaba mucho el que asistiera la gente, porque pues son muchas implicaciones, no nada más es el deseo de ir, sino hasta la cuestión económica para poder llegar, los tiempos, porque pues contábamos con un solo lugar para realizar el círculo de estudios, que estaba en el sur. Ajá. Y pues trasladarse los del norte hasta el sur, pues sí estaba difícil. Y pues nosotras, como gente del norte, pues no conocíamos a mucha gente del sur, ¿no? También eso era lo que nos pasaba. Sí. Pero aquí lo que a mí me gustaría que tú nos expresaras es, por ejemplo, esta carta que ustedes se las entregaron, si tuvieron alguna respuesta. Porque ese es, yo como consejera, ese ha sido mi problema dentro del consejo, que se hace un grupo muy cerrado y que no quieren expresarle a la militancia lo que se está haciendo dentro, que es lo que veo que piden en la carta. Pero quiero saber si empezaron a ver ustedes algo de respuesta, porque a mí se me ha criticado mucho, porque salgo a decirle a los militantes.
De los 50,
cuando me preguntan, permítame, cuando me preguntan, ni siquiera salgo corriendo, oigan, quedamos y hicimos esto, sino que simple y sencillamente que se acerquen y que me digan, oye, ¿qué han hecho? Que yo les diga, pues poco, esto, lo otro, aquello.
De los 50 consejeros, Consuelo es la que no se les enfrenta, pero les pide que las cosas se hagan derecho, que se vayan caminando derechito, y la critican y a veces la hacen a un lado, como lo que le pasó con la donde tú quedaste como la secretaria interina de mujeres, que no se lo dieron hasta la fecha. No sientes rabia, sientes tristeza, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se supone que somos un partido, eso, que nos volvimos partido porque así nos los pidió el INE. Pero olvidamos lo que dijo hace rato, que somos movimiento. Y Consuelo, yo a Consuelo la conozco hace 20 años, creo, y siempre ha ido así, derechito, aunque sea de izquierda, derechito, ¿no? Entonces esa es una de las molestias del comité y hasta de varios consejeros. Bueno, a la fecha, ¿cuántos consejeros quedan, Consuelo?
Pues es que eso es lo que yo quisiera que usted me dijera. ¿Qué es lo que lo que ven? Porque pues, realmente ahorita, perdón, de los 50 consejeros
quedan como 15.
Quedamos como 15.
Ajá.
Y de esos 15 tampoco, desgraciadamente, no estamos de acuerdo. O sea, no podemos llegar esas 15 personas
a un acuerdo
para trabajar.
Bueno,
como el movimiento lo exige.
Yo, ¿no?, que veo que es que cuando, a ver, te voy a hablar desde mi experiencia. Cuando una mujer se involucra en las cosas de la política pública, de la política, bueno, pues va a ser siempre muy criticada, siempre, ¿sí? Bueno, ahora, o sea, sí les da miedo que las mujeres hablemos, expresemos, pero nosotros no nos vamos a callar. ¿Tú no te vas a callar?
Claro que no.
Bueno, yo te conocí a ti cuando a mí me tocó representar en el 4º distrito, vigilar el procedimiento de votación en el 2012. Y cuando a mí me dicen que tú eres una persona derecha, pues Consuelo, yo te vi ahí con varias mujeres, que la mayoría éramos mujeres, tratando de defender que empezara a ver que hubiera una transparencia en la cuestión de la votación, y pasa esta tragedia terrible que la gente la compran y eso no me lo platican. Nos subimos a la camioneta con el mismo gente del INE y nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando, y fue una tragedia, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno, que producto de esa tragedia, pues ya vimos lo terrible que fue, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, yo que veo que siempre va a dar miedo. Sí, que le va a dar miedo a los varones del comité. Cuando una mujer habla, sí les va a dar miedo. ¿Pueden cambiar? Van a cambiar. Oigan lo que les digo. Sí, van a cambiar. ¿Por qué? Porque si nos quieren seguir representando o quieren seguir estando en esos espacios, tienen que de verdad mostrar congruencia. Ajá. Y la otra cuestión que veo es que en la medida en que la gente de verdad vea que los procesos son democráticos y que son respetados, que lo que sea resultado de una decisión democrática, ajá, va a participar más. ¿Cuándo se desanima la gente? Pues cuando vemos, nada más me están dando a tole con el dedo, ¿no? O ya después de que ahí estás en todo, que formas el comité, y de repente por encuesta, ¿no? ¿Cómo que por encuesta? Si en cada cuadra seguramente que hay personas que están ocupándose de las cuestiones de lo público, de que las banquetas estén bien, de que llegue bien el agua, o sea, hay gente que está comprometida con su comunidad, en su localidad, y esa es la gente que tiene que representar a los demás. Entonces, ¿por qué se desaniman? ¿Por qué? Bueno, tiene que ver porque si el consejo nos va mostrando que va a respetar nuestra decisión, entonces con mucho gusto vamos a seguir participando. Pero si se va a acordar de nosotros cuando ocupan votos, pues ahí es cuando yo comento, solamente estaríamos reproduciendo algo que ya conocemos, y nosotros no queremos lo que ya conocemos. Queremos construir lo nuevo y queremos hacer cosas, crear cosas, ¿sí? Crear cosas, crear una nueva manera, una forma distinta de relacionarnos entre hombres y mujeres, entre hombres y mujeres que participan en política, y sobre todo esperamos y creo que los que nos representan tienen que ser congruentes, ¿sí? No se les puede olvidar que forman parte de un movimiento, porque en el momento en que se olvidan, pues viene ahora sí que la ruptura, y el movimiento, un movimiento siempre se va a mover. Sí. Los partidos son los que tienen, y parece los partidos, y este que es un partido y un movimiento, la tiene difícil, ¿no? Uh-huh. Porque la parte del partido, es decir, la estructura, tiene que de alguna manera estar consciente de esa estructura, los consejeros, los poquitos que queden, los muchos que queden, que para que pueda permanecer como partido, depende del movimiento, y va a depender de los afiliados a ese movimiento, que ellos van a estar ahí cumpliendo una función, un servicio, y también que cuando termina la función y el servicio termina, porque bueno, sí tenemos a veces quien quisiera estar todo el tiempo allá, pero pues sabemos que ese no es el camino más democrático, ¿no? Entonces, yo que veo que el partido la tiene difícil. Al movimiento, a la gente del movimiento la veo muy clara en lo que busca, en lo que lucha, y muy independiente también. Y eso es muy interesante porque, porque eso es lo que le va a seguir dando vida, ¿no? Uh-huh. Le va a ayudar a vivir, ¿sí? Esa es mi posición, es lo que yo alcanzo a ver, poquito, pero ahí. ¿Y qué pasó con esta carta? Nosotros la entregamos, yo siempre le mando un recordatorio a la persona que se la entregué: acuérdate de la carta.
Pues tu conciencia.
Sí, 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 sí. Y estoy segura que la van a ir, o sea, yo estoy segura que o en algún momento la situación a nivel de representación va a ser que haya personas que la hagan realidad o que se voltee a ver y al menos dos o tres puntos se vayan materializando, porque de hecho la gente que la ha leído está totalmente de acuerdo con ella. Sí, y nosotros no estamos. Luego hubo uno cuando le dije, oye, ¿puedes firmar esta carta? Y me dice, es que no me gusta la grilla. Bueno, a ver, platícame qué es la grilla. Platícame, por favor, qué es la grilla. Y la grilla me empezó a decir, es que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Le dije, bueno, no es que nosotros no estamos haciendo grilla, estamos haciendo política. Lo que está aquí, en esta carta, ni ofende, ni agrede, ni estamos, ay, sí, estoy, no, estamos pidiendo algo que es legítimo, ¿sí?
Y que es nuestro,
y que costó mucho trabajo, que eso es lo que también los que llegan de otros partidos tienen que ir aprendiendo, ¿no? Costó muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces hay que cuidarlo.
Y a los convertidos, a los que llegan, solo les ha costado voltearse.
Sí, no. pero ahí yo, pues, ¿qué vamos a seguir? Apoyar, o sea, si tú quedaste, pues vamos a insistir, o sea, y ahí vamos a estar con nuestro voto también, ¿no? Uh-huh. Cuando nos permitan participar.
Bueno, es que esa es otra de las cosas muy importantes que veo yo en este, muchos de los que están dentro de la dirigencia, ya no a nivel local, sino a nivel nacional, vienen con las viejas prácticas. Entonces, los que hemos empezado esta lucha con toda la convicción, la misma convicción con la que nos llevó el licenciado Andrés Manuel, somos los que nos cuesta mucho trabajo entender que estas personas no entiendan que ya estamos en el cambio. Uh-huh. Y lejos de decir voy a seguir o voy a estar dentro para poder sacar a estas personas o hacerlas entender que el cambio ya está, como nos dice igual el licenciado, se retraen. Uh-huh. Por este mismo comentario, como dices, no, es que no me gusta la grilla. Uh-huh. Es que esa es la parte que nos falta de entender que si dejamos la puerta abierta para todos esos externos que ya traen muchas mañas, que esos mismos externos que están entrando ahorita fueron los que se burlaron de nosotros desde que empezamos a tocar puertas. Ajá. Y ahorita ya se les abrieron las puertas y son los que están entrando empujones y a jalones
y no tocan puertas.
Y los que nos, exactamente, los que trabajamos, los que sí llegamos llevamos más bien al licenciado a donde está, somos los que decimos, ay, no me gusta eso, mejor nos hacemos para atrás. Ajá. Y estos siguen entrando y haciendo de las suyas, sí, ¿no? Sí. Ese es el lo que a mí me gustaría, de hecho, hasta con usted misma, que se trabaje más desde dentro, o sea, sí que nos hagamos presentes. Yo la he mencionado dentro del partido y me dicen, no, es que ella no quiere trabajar. Si nosotros les damos chance, pero a que expresen eso y que los que, permíteme, que los que escuchan, Lorena Ceballos, no quiere trabajar.
Porque
esa es la estrategia que
Sí, estoy tan segura de eso, ayer o antier en un comentario, en un chat, yo dije que hubo la oportunidad de tener un interino en la Secretaría de Mujeres. Ajá. Y sale una de las compañeras a decir, pero ella no
la hemos llamado
y no se presenta.
Ajá. ¿A mí me han llamado?
No, a Consuelo.
Ah, mira,
a Consuelo.
Mira qué interesante.
Y entonces se me pararon los cabellos y dije, a ver, mi respuesta fue, ¿cómo? ¿A quién quedó? Le dije, no creo que sea así. Fue Consuelo Velázquez, que quedó como interina, y no lo respetaron. Ajá. Mira, calladitas, se vieron más bonitas porque ya no dijeron nada.
No hubo respuesta. En cuanto a ese comentario, y yo cambié de celular y nunca se leer a tiempo el comentario,
pero yo tengo la foto.
Porque también en parte no me gusta enfrentar a las personas en esas discusiones de WhatsApp. Sí. Y sí pienso hacerlo público. Por ejemplo, saben que este sábado tenemos un evento de mujeres, uh-huh, para las mujeres, de parte de
del comité, por el comité de la, por la
Secretaría de Mujeres, y el comité estatal. Entonces, un comité de base, no es el comité estatal, es un comité de base de mujeres.
No, el que va a dar el taller, pero lo apoyan, si ves el banner, dice Secretaría de Mujeres y Comité Estatal invitan.
Ah, bueno, el comité estatal no sé quién lo represente, porque la secretaría sí sé quién la representa, ¿no? Ajá. Dos compañeros, dos varones
de la secretaría
de la mujer, la representa,
Dios, son los que vida. Nos pues llevan. Por eso desde ahí tenemos que empezar, ¿verdad?
Por eso
dos varones.
Está bien, metafóricamente son feministas.
Ajá.
Pero realmente no pueden ser femeninas.
Claro, no, eso sí ya es
legal aparte.
Mira, exacto, no. Sí. Y que esto, bueno, a lo mejor esto puede dar inicio a otro momento, otro encuentro que tengamos, porque eso tiene que ver con una cuestión patriarcal. Mira, cuando dice no quiere trabajar, yo, mi hermana aquí y ustedes, o tú lo ves, o sea, yo trabajo desde las 5:30, estoy despierta, hasta las 9:00 p.m. trabajando.
¿Trabajando?
Claro, sí.
Pero...
Porque ser una mujer independiente, tiene su costo y implica, para mí como mujer, que implica trabajar, o sea, desde muy temprano estoy trabajando y estoy en mi propia trinchera. La trinchera en la que yo estoy poniendo toda mi energía es la educación, y en varias reuniones que han habido con ciudadanos, con afiliados al movimiento, cuando me han invitado he asistido a los circos, a las no me presento al donde está la casa de Morena, porque no tengo tiempo, pero puedo ir y podría con muchísimo gusto ir, pero generalmente más bien voy a las comunidades, a las colonias y a las comunidades, y ahí estoy con la gente, ¿no?, que forma el movimiento. Escucho mucho a la gente joven y eso me gusta, ¿no? Bueno, a veces tienen ellos sus dilemas de que si participan o no participan. Yo creo que deben de participar. ¿Y mi trinchera cuál es? Pues la educación. Pero ¿de qué trabajo? Trabajo.
Claro, sí.
Y de que podríamos más adelante hablar un poquito sobre el patriarcado, que ese es el asunto, yo creo que neural en este momento, y además lo que explicaría muchos de los discursos que se dicen en los partidos, fuera de los partidos, pues con muchísimo gusto.
Fíjate, o sea, tú ahorita, yo te decía, no trabaja, o sea, para ellos no trabajar es no estar en el partido, o sea, nunca ven lo que hace uno fuera de lo que ellos consideran su trabajo. Como una ama de casa nunca trabaja, ¿no?
Pues
así nos ven. Si no estamos pegadas a ellos, siguiéndolos a ellos en el trabajo que ellos están haciendo, nos ven como las mujeres, bueno, que no trabajamos.
También tiene riesgo que vayamos tú y yo, cualquiera de las compañeras, porque la primera cosa que vamos a hacer en esos eventos es quitar la mesa, no, y tranquilamente, pacíficamente, la mesa con el mantel, y hacemos un círculo, ¿sí? Yo no sé si eso le va a gustar mucho a los que van buscando una foto, no, nos tenemos que sentar en círculo, no, conmigo, tú me conoces, no se grilla, se estudia, hay que leer, hay que saber de historia, y esta es otra forma de hacer política, que a lo mejor no llama tanto la atención, no aparece mucho en los, pero que deja que eso es lo que va a largo plazo a hacer el cambio, la transformación, y a corto plazo también, eso estoy segura.
Así es, yo de muchos de los que dicen que sí trabajan, yo escucho que dicen, bueno, rápidamente, que dicen que no trabajamos los demás, cuando pregunto del trabajo de estas personas, que dicen que trabajan mucho, hay ciertos comentarios que dice uno, bueno, entonces, ¿en qué estás trabajando?
Eso quiero decir, claro. Sí quiero trabajar.
Ándale.
Está como también las amas de casa, le preguntas, ¿a qué te dedicas al hogar? Ah, no trabajas.
Ajá, es lo que comentábamos.
Por favor.
Bueno,
muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Una hora fue poco, nos falta más. Esperemos que venga a visitarnos pronto, igual su hermana, y hagamos algo así como lo que estamos haciendo.
Claro,
informar
sí.
Y transformar, porque esta es la 4T.
Muchísimas gracias y también a las personas que nos escuchan. La verdad es que ha sido un regalo esta tarde y sí me he sentido muy contenta de reencontrarme contigo.
Gracias.
Y de alguna manera también de que a través de este medio de la radio se vaya documentando la historia del día a día, la que hacemos todos los días los hombres y las mujeres. Y que además sean dos mujeres las que estén en esta conducción, ¿no? De la radio, que para mí es un medio hermosísimo. Muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias. De verdad, un gusto haberla tenido aquí con nosotros. Y pues, por cuestiones, como dice, ya no trabaja desde las 5 de la mañana a las 9. Ahorita tienen un compromiso urgente que también por eso se limitó a una hora. Muchísimas gracias a ustedes.
Y bueno, pues muchísimas gracias, hasta pronto. Y mi querida compañera Consuelo, hoy terminamos sí. Temprano porque la licenciada tenía solo una hora para estar con nosotros y decidimos que así sea.
Que así ¿no? sea, pero pues el gusto que nos da es que ella nos diga que queda pendiente para terminar, para hacer un tema más extensivo, que es ¿no? Tema tan importante que nos ocupa y nos preocupa.
Exacto.
Que tenemos que sacar adelante y hacer la invitación a toda esta gente que ella mencionó, la que trabajamos desde el 2006 o desde antes, creando,
que somos convencidos, no convertidos.
Exactamente, los que empezamos a apoyar al licenciado totalmente convencidos de lo que él nos expresó, nos dijo, y hasta la fecha lo seguimos, estamos al 100 con él.
Así
son
es.
Los que necesitamos que se acerquen, por favor, a Morena, los que participaron en las asambleas, que vieron que el trabajo que hemos hecho no
los
hemos...
Los que fueron construyendo el partido... Piedra a piedra.
Así es, pero...
Y que seguimos siendo movimiento.
Ajá, y que ahorita en las asambleas pues hubo prácticas que realmente nos causan mucha tristeza porque mucha gente no ha entendido lo que...
Hubo acarreo, hubo línea, hubo tristeza, pero bueno.
Pero...
Se vale recapacitar.
Así es, vamos a seguir adelante y les pedimos... De todo corazón que se acerquen a Morena porque necesitamos muchos representantes que tengan bien cimentado
los ideales
y los principios
del
partido de Morena. Así es. Buenas tardes, hasta luego.
Hasta el próximo martes, mi querida Consuelo.